Senador Hugo Richert, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y para usted, para la audiencia, tenemos días.
Muchas críticas recibieron después de haber emitido este comunicado, senador, que tiene que ver con... Me permito abordar primero este tema, con el hecho de que Paraguay haya roto relaciones diplomáticas con Venezuela. En un punto de este comunicado, tratan de ilegítimo el gobierno de Mario Abdo, senador.
Ese es un comunicado, mira que yo me estoy reintegrando en estos días, estoy por el interior, ¿verdad? El comunicado de la mesa del presidente del Frente Guasú.
Sí.
Bueno, sí, yo me acuerdo que se hablaba de la ilegitimidad del resultado electoral de aquella vez de abril, en las elecciones, ¿te acordás? Cuando se cuestionaron muchísimo, principalmente el papel de la justicia electoral. El tema de Venezuela es un maniqueísmo tal y cual se coloca en este momento, ¿verdad? Porque Venezuela pasa una crisis política y económica. Y hay varios cuentos que ya no estoy dispuesto a tragarme así nomás. Un cuento de no hace mucho tiempo de los Estados Unidos, porque acá hay que, para analizar el tema de Venezuela, hay que hablar del tema de Maduro y el tema de Estados Unidos. Quien haga un análisis sin incorporar a estos dos actores, evidentemente va a llegar a la conclusión absolutamente equivocada o manipulada, ¿verdad? Y recuerdo que decía, no se anuncian quién tiene armas químicas. Y se produjo ahí una invasión y miles de muertes y destrucciones. Y mucho antes, Chile, Salvador Allende, 70, 73, y mucho antes, varios países, los Estados Unidos siempre ha creado una historia, un relato sobre ciertas cosas, obviamente de acuerdo a su conveniencia, porque Estados Unidos nunca nos vio a nosotros en la conveniencia de ambas regiones, de los Estados Unidos y de toda la región de América Latina. Ese es un nivel de conflicto que hay y que yo creo impide que se desarrolle normalmente la democracia en Venezuela. Estoy hablando de la responsabilidad de dos actores, del gobierno y de los Estados Unidos. El gobierno tiene la responsabilidad, evidentemente, de una política económica que es bastante desastrosa, lastimosamente. Y el hostigamiento, la conspiración, las amenazas permanentes y el bloqueo, no olvidemos el bloqueo, que producen los Estados Unidos en un conflicto que tiene también dos características. Una, es un país asentado sobre la mayor reserva de petróleo a nivel mundial. No sonará eso como aquel caso del país que tenía armas químicas, ¿verdad? Y segundo, también tiene la segunda mayor reserva de oro. No es pura cosa lo que se está jugando ahí. Y en segundo lugar, ya dejó de ser un problema regional para pasar a ser un problema geopolítico. Porque al mismo tiempo que Estados Unidos despliega sus políticas estratégicas en relación a la región y en relación a Venezuela, también lo está haciendo Rusia y también ya lo hace China. Entonces no es cualquier cosa lo que se juega en ese país en este momento. Entonces mi posición por lo menos es de que en Venezuela, antes que una invasión de las tantas que se hicieron en América Latina desde el siglo pasado, la única forma es darle una salida política al problema. Esta es la posición de varios parlamentarios de la Unión Europea, de varios políticos centroamericanos y también la línea que desplegó el Papa Francisco en algún momento. Y esta es una línea política de tal manera a destrabar la crisis de Venezuela antes que esto termine en un polvorín de consecuencias peores.
A ver, lo que usted plantea, senador, es interesante con respecto, porque yo decía en estos días, la invasión no siempre o no solamente es cuando hablamos de tropas o de introducir su poderío armamentista en un país. La invasión puede ser política también, ¿verdad? Esa intromisión. Eso es categórico, pero por otro lado también, ¿qué hacen con estos datos? ¿Cómo analizan ustedes estos datos? Los índices de inflación, las detenciones políticas, las muertes, los disturbios, todas estas líneas que se publican con respecto a las necesidades en Venezuela. ¿Esos elementos qué significa para ustedes?
Yo acabo de decirte que la política económica lastimosamente tiene consecuencias desastrosas. Es una responsabilidad en gran parte, no la única, pero en gran parte del gobierno de Maduro. Las muertes son de dos partes, del chavismo y de la otra parte. Y también sabemos muy bien de que el bombardeo mediático es parte de una estrategia sobre Venezuela. Eso funciona así. No estoy contando nada nuevo al respecto, ¿verdad? Y hay conspiraciones. La oposición venezolana es una de las más inútiles que yo conozco en la región. Fíjate que la oposición en Venezuela ganaron dos elecciones. Las dos fueron reconocidas, ¿o no es cierto? Aquella vez que Chávez perdió y esta última vez que ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional. Ellos presiden la Asamblea Nacional. Ahora decidieron estas últimas elecciones no participar porque están demasiado pendientes están de lo que realmente se decida en los Estados Unidos. O sea, finalmente es así, ¿verdad? Entonces, esta es una guerra de baja intensidad. Para mí es una guerra de baja intensidad, por supuesto. Hay conspiraciones, reacciona el gobierno y cualquier otro gobierno reaccionaría así, ¿verdad? Pero yo repito, no hay circunstancias normales en Venezuela en este momento. Incluso para desarrollar un pleno ejercicio democrático necesitamos otro escenario político. Y como yo te digo de la salida política, esto lo ensayaron otros. No, yo no soy el primero que lo digo. Lo dijo y encabezó incluso un intento Rodríguez Zapatero, el expresidente de España. Uh-huh. Algunos expresidentes centroamericanos y la línea lanzada, puede encontrar en Google las líneas políticas en los discursos del Papa Francisco. Entonces esa es una salida absolutamente necesaria, pero que incorporaría de darse no solamente al gobierno de Maduro y no solamente a la oposición, también al gobierno de los Estados Unidos. Este nivel de beligerancia no ayuda absolutamente a crear las mejores condiciones en ese país en este momento. Fíjate que hay que tener lecturas políticas. Fíjate, la conferencia episcopal de Venezuela es muy dura.
Pero es cierto, senador, pero ¿qué le dice, por ejemplo? Hoy se publica, son datos oficiales de migraciones, que hay 828 venezolanos que pidieron radicación en Paraguay y 58 de ellos pidieron refugio.
Pero decime una cosa, ¿cuál es el sentido de la...? Si es un país, una guerra a baja intensidad, por supuesto que hay gente que está saliendo de Venezuela. Por supuesto que hay. Fíjate una cosa, el país con mayor desplazamiento en los últimos, creo que 10, 12 años en América Latina es Colombia. ¿Por qué? Por la guerra en Colombia, que terminó hace un año y pico. Pero lógico, en una situación de guerra, lastimosamente existe eso. Entonces lo que se trata realmente es de tratar de explicar los motivos, las causas de esta situación. Entonces, así como también en otros países existen tremendas migraciones económicas, ¿verdad? Visto hace poco, y ahora he visto aquellas caravanas que venían de Guatemala hacia México o de los mexicanos hacia los Estados Unidos. Hay que ser prudente con este tipo de manejo. Pero eso no quiere decir que no exista una crisis en Venezuela. Estamos hablando de una crisis en Venezuela.
No, el desplazamiento es natural. Nosotros también, los paraguayos, nos desplazamos. Claro,
por
mucho.
Eso digo.
Pero 58 pidan refugio. Que 58 pidan refugio.
Te puedo decir una cosa, incluso para responderte. Hasta me parece poco. Con el nivel de crisis que hay allá, te vuelvo a insistir en esta frase. Esta es una definición, esta es una caracterización. Hay otros países que tienen más todavía. Por eso estoy hablando de un problema complicado que merece una salida política al problema. Y esa es la línea que yo personalmente defiendo. Pero yo no me voy a quedar con el cuento de que solamente acá debe involucrarse al gobierno de Maduro. No, señor, acá el papel histórico de siempre de los Estados Unidos es fundamental encararlo de esa manera. Si no se encara de esa manera, esto no tiene salida. No tiene ninguna salida posible porque, te repito, estamos asentados sobre un país que abajo tiene la segunda mayor reserva de petróleo en el mundo, la segunda de oro. Entonces yo no me traigo ciertos cuentos. Está la responsabilidad del gobierno de Maduro, pero para darle una salida política yo necesito tener una mirada un poco más compleja e incorporarle a otros actores que siempre han estado en América Latina. Por eso es que hay tantas manipulaciones. Resulta que el gobierno de Mario Abdo rompe relaciones, confunde Estado con gobierno. La cosa es la política de relaciones diplomáticas entre los Estados y otra cosa es la posición del gobierno. Hay gobiernos que han retirado sus embajadores, pero siguen las relaciones. Pues son errores que comete evidentemente el gobierno de Mario Abdo en ese sentido. Yo te decía eso porque resulta que si yo buscas un informe del año 2017 de Naciones Unidas sobre Turquía, vas a encontrar gravísima denuncia de torturas, desaparición de personas, persecución a dirigentes, arresto de dirigentes. Entonces, este gobierno de Mario Abdo hace poco toma relaciones diplomáticas con Turquía. No seamos tan manipulados en esta historia, porque esto lastimosamente se maneja así. Pero yo insisto en la clave política y termino con esta cuestión que decía yo, me terminé, el tema de la conferencia episcopal de Venezuela, que tiene una posición muy dura en relación al gobierno, pero en la asunción de Maduro, donde tuvieron más de 140 países, el Vaticano envía a un representante, el Papa. ¿Por qué? Y porque hay que tener una lectura política de lo que se busca en esta situación. Y ahí hay otra línea, como esta que acabo de comentar, y otra línea casi intrascendente, mediocre, es la de Mario Abdo, que en vez de buscar efectivamente una salida política, diplomática, con otros países al problema,
bloquea,
se ausenta.
Senador, por otro lado, el caso Aarón Martí, en algún momento me pregunté, durante el gobierno de Lugo también se hizo un pedido de levantamiento del refugio para posteriormente pedir la extradición y que sean sometidos a la justicia, ¿es así?
Sí, así es. Esta es la tercera vez que se hace.
Ajá. ¿Por qué en el gobierno de Lugo y se hizo esa solicitud?
Ya, en el 2004 se lo hizo Nicanor, en el 2010 lo hizo Fernando Lugo y ahora el gobierno de Mario Abdo es la tercera vez que lo hace. Y se lo hace evidentemente por pedido, por demanda de la sociedad civil o de los afectados en el tema, ¿verdad? Es más, en el famoso documento donde Aarón y Martí piden resarcimiento económico, resulta que ahí uno de los que tiene que pagar ese resarcimiento económico es Fernando Lugo, ¿sabía eso? Porque al hacer aquel pedido, el gobierno Lugo dañó la moral o la reputación de ellos y al mismo tiempo se alzaron gigantografías en el tema del gobierno Lugo y ellos acusan de violación de la presunción de inocencia. Pero acá hay que ser también muy, muy críticos en algunas cosas. Primero, el gobierno efectivamente debió hacer lo que hizo por tercera vez, repito, pero no mentir. Da la impresión de que esto se pide porque hay un gobierno derechista en Brasil más o menos al día siguiente. Esto me parece, mi estimado Javier, de que no es tanto así. Esto va a resolver con Nari.
Espera que, senador, yo te hice otra pregunta. ¿Por qué el gobierno de Lugo solicitó el levantamiento de ese refugio sobre Aarón y Martí?
En tu caso no me copiaste. No me copiaste, te dije justamente que se hizo esa solicitud porque realmente había gente que demandaba que el gobierno haga eso. Lógico. Entonces se hizo, así como lo hizo el gobierno de Nicanor y lo hace el gobierno de ahora.
¿Cómo?
Esa es la respuesta.
Pero ¿cómo es que hubo gente? O sea, porque alguien le pidió, ustedes hicieron el pedido durante el gobierno de Lugo, o porque había elementos para que ellos tengan que venir a rendir cuentas a la justicia?
Y ambas cosas, ambas cosas, ambas cosas. Pueden haber otras cosas también, ¿verdad? Pero ambas cosas, pero ¿cuál es el problema? Y no te estoy copiando o interpretando bien la pregunta.
Te voy a hacer describir el punto. Pasaron 16 años. ¿Usted cree que todavía hay persecución política sobre Aaron y Martí como para que ellos tengan refugio o que la justicia paraguaya no dé accesos con respecto a derechos y obligaciones o respeto al Estado paraguayo sobre sus derechos para que sean sometidos a la justicia?
Ahora, yo te voy a responder, pero antes te voy a hacer una pregunta yo. ¿Por qué nosotros somos preguntados de esa manera? Te pregunto. Después te respondo los ocho. Te voy a responder. Lo que pasa es, mi estimado Javier, acá pues se creó mediáticamente que el Frente Guasú está vinculado con Aaron y Martí, y no tenemos cola de paja nosotros. Nosotros, compañeros, hemos sido investigados de arriba abajo por organismos nacionales e internacionales. Jamás nos encontraron nada. ¿Vos crees que si nos hubieran encontrado algún indicio, nosotros nos hubiéramos estado, no sé, otro lado?
No, yo sé perfectamente. No. Ortúzar le grabó las conversaciones telefónicas a Fernando Lugo y nunca encontró nada, si es por eso.
No, nunca, jamás. Uh-huh. Lo que sí corresponde, en términos de derecho, voy a tu pregunta, en términos de derecho y justamente de un proceso judicial que no se desarrolló acá en el Paraguay, corresponde que el Estado paraguayo, a través de los respectivos gobiernos, haga este tipo de pedidos. Me ajusto la respuesta tal y cual tiene que ser en términos institucionales, ¿verdad? Los ocho, obviamente, no sé, cualquiera sale y dice cosas del Frente de Evasión sin ninguna prueba, pero eso funciona así lastimosamente, ¿verdad? Lo que sí estoy seguro, y yo ahora sigo con esta malla de tu pregunta, hay cosas que no son ciertas. Por ejemplo, no es cierto que en el dictamen de la comisión que se elevó a la Corte se hable de montos. En ninguna parte se hable de montos. O sea, Aaron y Martí pueden pedir lo que ellos quieran. Entonces, es un pedido de ellos. Ahora, el dictamen de la comisión que se elevó a la Corte no habla en materia económica.
No, pero no está, yo no te estoy cuestionando, preguntando, indagando sobre la cuestión económica, senador. Son criterios políticos. Y voy a reiterarte esta línea. Si en el gobierno de Fernando Lugo ustedes insistieron a través de un pedido de levantamiento de ese refugio porque tienen que ser sometidos a la justicia paraguaya, ¿ahora qué es lo que piensan ustedes? ¿Hay o no persecución política hacia Aaron y Martí 16 años después?
No hay. No hay porque no existe elemento material en este momento para saber eso. Lo que sí nosotros no sabemos igualmente, y nadie se pregunta, disculpad, lo que pasa es que yo no soy tampoco una persona que responde sí o no, ¿verdad? O sea, hay un contexto en mi respuesta. Pero en todo caso, hay una cosa que no sabemos con claridad, más allá de que el gobierno dice, o el Poder Judicial dice que se investigó, puede que sí, puede que no. Resulta que además la posibilidad o la supuesta responsabilidad de Aaron y Martí, ¿qué es lo que pasó realmente? O algunos matones efectivamente buscaron hacerse la plata. Y ahí quiero decir una cosa, porque se habla de algunos funcionarios policiales, supuestamente, etcétera, pero también estaban vinculados aparentemente a algunos importantes funcionarios del gobierno colorado de aquel tiempo. Uno ya falleció, a quien se le involucraba supuestamente, todo supuestamente, a Fanego. Hay otros que están vivos. Entonces, lo que te quiero decir es muy complejo el tema y se cae en maniqueísmos, ¿verdad? Pero si vos querés, te vuelvo a reiterar la respuesta, yo creo que en este momento no hay ningún elemento material para decir que acá hay persecución política, además ellos no están acá.
No hay, pero porque lo que pasa, el hecho que ellos hayan recurrido a la justicia a través de un habeas corpus, después de las elecciones en Brasil, el habeas corpus para que se levante la rebeldía que pesaba sobre ellos, el hecho que tengan acceso a la justicia paraguaya implica de que sí hay garantías Claro. Y además, la calificación de refugiado implicaba de que no tenían que hacer acciones de ese tipo.
Pero no hay debate al respecto. O sea, no sé cuál es el... Yo estoy de acuerdo con eso.
Estoy tratando de entender por qué en su momento ustedes consideraban que se tenía que levantar el refugio, y estoy tratando de encontrar la respuesta de qué creen ahora, si se debe levantar o no.
Pero claro, mira, hace 6 meses, se votó en el Senado. A veces es un poco costoso ser indagado en este tema, pero bueno, y además son cosas públicas. Se votó en el Senado de manera a exhortar al Congreso, para que exhorte, para que se levante, se hagan las gestiones para el levantamiento del refugio, y nosotros votamos a favor, Javier. Somos grandes, o sea, finalmente, ¿verdad?
Pero es importante resaltar eso, senador. Por eso justo le llamamos, ¿verdad? Para conversar y que nos cuente esas cosas. ¿Cómo votó toda la bancada?
Esto no va a acabar, esto. Va a salir algún talado en algún momento, va a decir el Frente Iguazú, a Ron Martí, y eso nuevamente va a ser tapa, porque así funcionan mediáticamente las cosas, y vos sabés que eso funciona así.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero no podés responsabilizarle a todos los periodistas, hay otros que ven
diferente. No, cuando yo hablo mediáticamente, ojo, cuando yo hablo mediáticamente, ni siquiera le responsabilizo a los periodistas. Los mediáticos tienen una línea normalmente empresarial de comunicación, y eso funciona así. Y no es una cuestión de los periodistas, solo nos ponen los títulos más importantes. Hay una línea en cada empresa, ¿verdad? Bueno, está bien, pero eso ya es
otro interesantísimo debate, senador. Pero ¿cómo votó toda la bancada?
Siempre, nosotros en primer lugar siempre votamos a favor, siempre votamos todos juntos, no es toda la bancada, siempre votamos juntos. Aquella vez en ese tema, sí, votamos como hicimos en el gobierno del 2010, cuando se pidió el levantamiento del refugio.
Es decir, no, por eso le consulto, senador, porque aparecen las líneas de información que el Frente Iguazú defiende, que a Ronnie Martí continúen en Brasil, que consideran que hay persecución.
Claro, eso va a continuar, no te preocupes eso. Eso va a continuar independientemente de que hablemos 5 horas acá nosotros. Pero hay una intencionalidad política de ciertos sectores ahí. Hay una intencionalidad política. Por eso te decía, si tienen algún elemento, ¿por qué no recurren a la justicia? El Ministerio Público investigó todo, pero esto va a seguir. Y dentro de 6 meses va a ocurrir nuevamente algo y van a haber otras líneas en la misma dirección, y estamos curados de espanto nosotros con este tema. Absolutamente.
Bien, entiendo claramente la postura. Esas aclaraciones pues son importantes. Y te cuento bien, senador. La semana pasada, sí, cuando estaba candente, cuando apareció el comunicado, nadie del Frente Iguazú estaba hablando. Obviamente cada quien tiene sus actividades y se respetan eso, pero cuando se emite un comunicado, hay que asumir.
Yo lo estaba dando por el interior. Me desconecté un tanto, por lo menos por acá, ¿verdad? Pero yo siempre hablé con ustedes y lo estoy haciendo, así es que no veo cuál es la... Lo que pasa es que hay mucha... Acá pues se coloca intencionalmente. La izquierda es secuestradora, ¿sí? La izquierda es guerrillera. Y voy a hacer una respuesta casi normal, ¿verdad? No toda la izquierda es secuestradora, ni mucho menos, pero esa generalidad que obvia eso, es lo mismo que yo diga. Toda la derecha es asesina, secuestradora, incluso aquella derecha que apoyó largamente las dictaduras militares, que secuestraron, mataron, asesinaron. Y acá hay mucha diferencia ahí, ¿eh? Pero no toda la derecha tampoco. No toda la derecha es secuestradora, ni toda la derecha apoyó la dictadura. Entonces caemos en ese tipo de generalidades que nos impide la definición más clara de ciertas cosas. Resulta que Mario Alvaro Benítez se escandaliza en el tema Maduro, y está bien, si él cree que es así, está bien, ¿verdad? Pero ninguno de ellos tan siquiera han planteado sacarle el nombre de Alfredo Schoner del padrón del Partido Colorado, por ejemplo.
No, el Partido Colorado nunca se expidió públicamente sobre la dictadura estronista, y siempre cuestioné eso,
claro,
también.
Claro, entonces, por eso es que a veces es importante no dejarse embarullar por toda la cuestión mediática y mirar un poco alrededor y ver las hipocresías y las manipulaciones que existen.
Bien. Senador, siempre un gusto hablar con usted. Que tenga buen día.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Senador Hugo Richard.